Esto es Equipping People, cultura de entrenamiento espiritual. Queremos que disfrutes de las verdades presentes de la Biblia con un formato diferente y renovador. Bienvenidos.
Muy buenos días, gente preciosa de Equipping People. Bueno, hoy estamos en una transmisión más, ya finalizando el mes de enero, porque hoy es el último domingo del mes de enero del 2023. Y para mí es un placer, un honor de verdad estar siempre buscando estos temas que Dios nos va dando la instrucción, amor, domingo tras domingo para llegar aquí y sobre todo con estos temas que estamos trabajando desde diciembre del 2022, que tiene que ver con mentes nuevas. Entonces, creo yo que este tema va a impactar muchísimo y además que todo está basado en la palabra de Dios. ¿Esto por qué lo aclaro? Porque a veces hay personas que piensan que cuando uno nombra la palabra mente tiene que ver con otro tipo de ciencias o algo así, pero realmente no. Todo aquí está basado en las Escrituras. Entonces, amor.
Bienvenida a mi corazón. Tenía rato que no te veía.
Que pero no me bueno, veías aquí en la transmisión. Mentira, un solo domingo.
En la transmisión, porque te veo todos los días. Gracias, mi gente. ¿Cómo están todos? Un buen momento para conectarse. Un buen momento para decirle a tu amigo, a tu amiga, mira, ya empezó la transmisión. Conéctate con este link y se lo envíes a muchas personas. Y si ya lo ves grabado, también se lo puedes enviar a tus amigos, aquellos que quieran tener una imagen renovada. Ese es el tema de hoy, imagen renovada. Y entramos dentro del programa Mente Nueva, porque queremos estos primeros tres meses darle duro, afirmar tu corazón, a equiparte para que cambie tu manera de pensar. Cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de todas estas cosas, la gente siempre va enfocada a lo externo. Yo quiero hacerme un cambio, entonces me voy a poner más cejas, me voy a operar.
O voy a adelgazar.
O voy a aprender inglés. O mejor dicho, todo lo externo. Pero lo externo es importante.
Claro que sí.
Pero no es lo más importante. Y por eso, aquí creemos que la transformación no es solo externa. Y yo hago este señalamiento, básicamente, por una razón. Y es para dejar claro que la inconformidad con el mundo no significa principalmente evadir las conductas mundanas. Estamos en el mundo y la gente que está en las iglesias considera que las personas no deben imitar conductas mundanas. Ahí entraríamos en una discusión y en un debate qué es mundano y qué no es mundano, porque en algunas hasta sonreír es un acto mundano. Entonces, ese no es el tema de hoy. Pero sí que nosotros podamos evitar a toda costa caer en la religiosidad por dejar de ser mundanos. Convertirnos en jueces por dejar de ser mundanos. Y hay gente que se dedica a eso y realmente nunca son transformados. Están en las iglesias, están en las congregaciones y su apariencia exterior es muy santa, pero su interior, Dios bendito.
Y fíjate que lo más importante o el propósito de Dios precisamente es transformarnos, pero transformarnos en su poder, en su gracia, en su amor, en su misericordia. Y la transformación obviamente primero tiene que ser aquí. La gente dice, Señor, es mi corazón. Corazón es mente, así pensamiento. Es. Entonces, es tan importante conocer estos conceptos, irnos a la palabra de Dios para que podamos verdaderamente entender, comprender, ser redarguidos, por así decirlo, en los conceptos que la Biblia trae para que día a día vivamos mejor, para que día a día seamos felices, porque mientras más genuino eres tú, más feliz vas a ser.
Claro que sí, ¿no? Y además, yo traigo una palabra a colación. Yo pienso que para tener una imagen renovada tiene que haber una transformación, y la transformación la puedo definir en una sola palabra: resurrección. Resurrección es resucitar de la muerte. Hay gente que camina por la calle, tú la ves felices, pero realmente están muertos.
Sí.
Están muertos emocionalmente, están muertos en muchas áreas. Y lastimosamente, la religión no es la solución para una transformación genuina. Sí transforma, pero no de una manera genuina.
Yo le llamaría resurrección en el conocimiento.
Exacto. Uy, estuvo bien, estuvo bien. Te traigo una cita que habla de la luz que debemos ser nosotros en el reino de Dios. Está en Mateo 13:43. Voy a leer la nueva versión internacional. Dice: entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, oiga, que oiga. Esto cabe aclarar que aquí en la tierra esto no va a suceder. ¿Estamos? Eso brillar como un sol, como algunos movimientos neopentecostales o algunos movimientos muy, muy extremistas, esto no va a suceder. Ah, bueno, sí puede suceder en las mentes religiosas, en aquellos hombres y mujeres preciosos que pierden su tiempo viendo al diablo, viendo demonios y viendo una cantidad de cosas que solamente distraen tu existencia. La transformación es otra cosa. ¿Tú la podrías definir?
Sí, la transformación no es cambiar una lista de acciones de la carne por una lista de acciones de la ley.
Uy.
Entonces, ¿qué pasa? Creemos que estamos transformados porque la ley dice tal cosa y yo hacía antes esto, otra cosa. Y se empieza a hacer de una manera robótica, por así decirlo, y de una manera extrema. Y mientras que se hace, se empieza a mirar y a competir quién es más piadoso o quién es más santo que la otra persona. Y se empieza a crear un estereotipo, por así decirlo, de personas que empiezan todos a actuar de manera igual, pero ojo, externamente.
Hasta en la manera de vestir.
Externamente.
No, y ni hablar de los que hacen proselitismo del sufrimiento.
Ah, oh, por favor. Yo creo que eso está.
De los que creen que todo es sufrir y hacen una apología, le hacen una imagen al sufrimiento, porque hay que sufrir como Cristo sufrió.
Y a la tristeza.
El sufrimiento, la tristeza, el llorar de forma.
La culpa. Además.
No, sí. A eso no fuimos llamados. Ahora.
Y fíjate que Pablo, en su palabra, dice, reemplaza la lista de las obras de la carne y no las cambias por la ley.
No.
En ningún momento el apóstol Pablo dice.
Alguien que nos diga ahí, antes por de la que ley. Tú digas. ¿Cuál fue la lista que Pablo cambió en las obras de la carne? Le damos 10 segundos para que contesten ahí en línea. ¿Qué cambió Pablo? Pablo dice, no estén en las obras de la carne. Y él no dijo, váyanse a la ley mosaica. ¿Qué es lo que suple o lo que Pablo complementa contra las obras de la carne? A ver, ¿quién contesta allí rapidito? Bueno, vamos a contestarlo nosotros.
Por el fruto del Espíritu.
Claro que
el
sí.
Fruto del Espíritu. Entonces.
Y el fruto del Espíritu está dividido en varias cosas. Bueno, vamos a leerlo. Busquen
todos
conmigo.
Tienen que ver con. Bueno, leamos.
Vamos a leerlo para sí. que sea más claro. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 22. Voy a leer la Reina Valera Contemporánea.
Dice: las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, Como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe.
Con esto quedamos claros.
Sí, o sea, pero sí me gustaría que aclaráramos, no heredarán el reino de Dios. A ti te han enseñado muchas veces que no heredarás el reino de Dios es que no eres salvo.
Que no eres salvo.
Te han enseñado mal, te quiero decir. Te han enseñado que eso es ir al cielo. Y te voy a decir, aún seguimos pecando.
Entonces, ¿significa la palabra reino?
Reino quiere decir que aquí en la tierra está el gobierno de Dios.
Lo voy a buscar. Lo voy a buscar solo para que ustedes tengan claro, porque las explicaciones se dan con base.
Correcto.
La palabra reino, vamos a buscarla. Reino. Territorio en el que el jefe de gobierno es un rey o una reina. Provincia o estado que antiguamente fue gobernado por un rey. Monarquía. Es un lugar. Entonces, aquí dice la RAE. Vamos a ver qué dice la RAE. Conjunto de diputados, campos, gobierno, reino animal, reino vegetal, donde gobierna un rey, tipo de gobierno. En la tradición cristiana habla del gobierno de Dios.
Exacto. ¿Gobierno de Dios a dónde? Aquí en la tierra. Y fíjate que te lo voy ahora a comprobar un poco más. El mismo Padre nuestro que todos lo conocemos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Exacto. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cristo vino a implantar el gobierno de Dios aquí en la tierra. Y fíjate que él decía, la ley dice tal cosa, yo os digo tal otra cosa. Quiere decir que ese reino, ese gobierno de Dios aquí en la tierra, cuando aquí este versículo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿qué quiere decir? Que aquí en la tierra estás viviendo de manera desordenada, fuera de lo que Dios ha implantado para que tú vivas como un hijo de Él, como un embajador de Cristo aquí en la tierra.
Así es. ¿Quedó claro, mis amigos? La alternativa entonces, la alternativa espiritual ante la conducta inmoral no es crear una nueva lista de comportamientos, es ser espiritual. La alternativa que nosotros en Equipping People te proponemos, la alternativa espiritual ante la inmoralidad, es el poder triunfante y la transformación en el Espíritu Santo, mediante la fe en Jesucristo, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Rey.
Nuestro ahora, Padre.
¿Ves cómo queda? Rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey de Reyes, los reyes somos tú y yo. Señor de Señores, los señores somos tú y yo, hombres y mujeres. Entonces, sí, los que practican esos comportamientos o esas inclinaciones, como la hechicería, aquellas mujeres que les gusta tirar el tarot, o a los hombres
el tabaco, la carta.
Todo, y tienen a la gente metida en unos miedos y en ¿cómo se llama la palabra que siempre se me olvida?
Temores.
No. Bueno, hay ¿sí? una palabra que siempre se me olvida.
Sugestión.
Sugestión, en una sugestión constante. Pues esas personas no están dentro del gobierno de Dios aquí en la tierra. Aquí en la tierra. ¿Ok? Alguien me decía, yo estoy seguro, Iván Alonso, que las cosas malas se pagan aquí en la tierra. La factura le llega a uno aquí en la tierra. La Biblia lo dice.
Claro.
Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará.
Claro.
Ahí está clarito.
Y es la vida, y es el día a día.
Y es claro. Si yo siembro aquí en este estudio donde estamos ahora, yo siembro una matica de perejil y nace, yo voy a tener el perejil aquí.
Exacto.
Entonces, no es posible que nosotros sembremos mal en la tierra y entonces esperar, no, aquí mismo. Y usted lo ha visto. Usted ha visto que la gente que actúa mal siempre le va mal.
Y te voy a decir algo. Tú no estás aquí en la tierra para competir, para cada día criticar, para ganarte el cielo. No. Tú estás aquí en la tierra porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo y a través de ti, a través de ese Cristo que vive en ti, establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra.
¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos nos pueden decir? Así es, estamos de acuerdo. Ahora, para tener una imagen renovada hay que tener claro que estamos en un pacto renovado. Y si tú vives en el antiguo pacto y andas aún nombrando cosas del antiguo pacto, pues vas a tener muchos problemas. Yo creo que estamos capacitados para ser ministros o para ser hombres y mujeres capacitados como obreros de un nuevo pacto. Pero tenemos que estar preparados. ¿Y el nuevo pacto está basado en qué? ¿En la ley mosaica? ¿En la ley escrita? No.
No.
Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Quiero que lo leas con mucho detenimiento. Voy a leerte la nueva traducción viviente y dice: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Esto no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. Mira qué bello. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida.
Wow.
Mis amigos cristianos, mis amigos de todas las denominaciones, hago un llamado. Mi esposa Ana Lucía y yo les hacemos un llamado. No vinimos a sufrir, no vinimos a pagar, no vinimos a sacrificarnos, no vinimos a ser chivos expiatorios del pecado. Eso es un papel que solamente lo podía realizar Jesucristo. Ese es un papel o una asignación, para llamarlo mejor, que solo le quedaba bien al Hijo de Dios.
Así
al
es.
Perfecto Hijo de Dios, tan humano como tan divino, que tú y yo no tenemos eso. Entonces,
la transformación entonces finalmente, ¿qué es? Es un cambio interno.
Es un cambio interno.
Pero ese cambio interno no ya, lo luchas
ya
tú,
hecho.
Ya fue hecho,
y
ya
pagado.
Fue pagado en la cruz del Calvario por Cristo y fue y es llevado a cabo por el poder del Espíritu Santo.
Sí, señor.
Porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra, nos guía a todo conocimiento, nos guía al arrepentimiento,
nos
guía a toda verdad.
Y nos muestra la voluntad de Dios, que es
buena, agradable y perfecta. Ay, entonces los problemas.
Deme un like por eso.
Y entonces los problemas, esos son los maestros de la vida, pero es que nadie te ha dicho que porque tú eres un hijo de Dios no te vas a enfrentar a diferentes situaciones.
Tal cual.
Porque es que a través de las situaciones es que tú puedes demostrar, por así decirlo, que tus comportamientos cambian, que el fruto del Espíritu Santo lo tienes, porque reaccionas de acuerdo a qué, de acuerdo al Espíritu, reaccionas de acuerdo a qué, de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, pero te sale de una manera natural, genuina, no con postura, no con cliché religioso, te sale de una manera espontánea.
Así es. Y el mundo actual tiene muchas cosas que son malas. Sí. La envidia,
no,
las malas actitudes de la gente.
Y no va a dejar de pasar.
Las actitudes de la gente hacia tu triunfo, tú te preguntarás por qué siempre que voy a emprender algo, alguien me critica, por qué será que siempre que estoy alegre, alguien se enoja con mi alegría. Mira, eso es parte del mundo. Es parte del mundo que llegues a un trabajo, seas un buen empleado, porque si eres un mal empleado, mejor es que te voten. Porque los malos empleados los votan. Pero si tú eres un buen empleado, si tú eres una muy buena empleada y llegas, no todo va a ser color de rosa, porque vas a crear un ambiente de envidia, un ambiente de desconcierto en los demás. ¿Por qué esta persona es mejor que yo. Entonces, el mundo tiene muchas cosas que son horribles, pero también el apóstol Pablo en la Biblia nos da la solución, y es la que tenemos a ti hoy. Vamos al libro de Romanos.
Romanos 12:2. Ok, vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo creo que está más claro imposible.
¿Dónde está la solución?
En la renovación de tu mente.
No, Iván y Ana Lucía, yo tengo como propósito en el 2023 tener una imagen renovada. Ya no van a ver al mismo del año pasado, ni a la misma del año pasado. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu mente? Ahora te digo algo. Si anhelas liberarte de la conformidad del mundo, si anhelas ser transformado desde adentro hacia afuera y volverte un nuevo ser, si anhelas dejar de ser un simple
cristiano
manejado por el deber y anhelas comenzar a hacer lo que amas y hacerlo porque lo amas, no es por lo que debes hacer. Ese es el problema de la religión, que tú haces las cosas porque debes hacerlo.
No porque muchas veces lo amas, porque te lo imponen, porque te dicen que así es como es.
Si anhelas ofrecer, tú, a ti que te gusta el sufrimiento, tu cuerpo como sacrificio vivo y sufrir, a fin de que toda tu vida sea un acto espiritual de adoración y muestres el valor de Cristo por encima del valor de todo el mundo. Mira, todo esto es muy bonito. Todo esto que yo te hablo te puede parecer hasta poético y romántico a los que les gusta la religiosidad.
Claro.
Pero debes entregarte con todas tus fuerzas a la renovación de tu mente. Porque la Biblia dice que ahí está la clave para alcanzar la transformación, la renovación de nuestra mente. Lo acaba de leer Ana Lucía, te dijo: no se amolden al mundo actual, sino transformen su mente, transformen su manera de pensar. ¿Qué es lo que pasa con la mente humana? Esa es una pregunta que muchos de pronto se hacen. O la otra pregunta es: ¿por qué nuestras mentes necesitan ser renovadas?
¿Y cómo es esta renovación? También es la pregunta. ¿Y cómo? ¿Y cómo podemos buscar y disfrutar esta renovación?
Déjame hacer un corte comercial. Aquí en Equipping People tenemos la solución a estas preguntas. ¿Cómo wow. sonó?
Muy bien.
¡Ah, qué bien! No, mentira. Hay un problema. Hay un problema en nuestras mentes.
O sea, tenemos que identificar, número uno, para responder estas inquietudes, primero tenemos que identificar que hay un problema en nuestras mentes.
Total. Okay. Un problema y fuerte. Hay muchos, o nos han metido esto en la cabeza, todos, no hay muchos, nosotros todos, que piensan que el único problema de la mente es que no tienes suficiente conocimiento. O sea, que necesitas conocer más. Que la educación, te hablo del conocimiento académico, la educación, una persona que no tiene preparación, como dicen algunos, la verdad, muchos en este mundo lo desechan. ¿Pisaste una universidad? Somos bienvenido. No, yo no pude. No, usted no. Así son.
Sí.
Entonces la educación se vuelve el gran instrumento para alcanzar la redención tanto personal como social.
Así es.
¿Cierto?
Sí.
Si las personas simplemente tuvieran más educación, todo fuera lindo. Pero entonces los que usan las mentes para inventar estafas, para inventar o para crear complots terroristas sofisticados.
Los hackers.
Malversación de fondos, los manipuladores. Y bueno. Ellos no tienen educación, pero bueno, si tuvieran educación, no señor.
No se trata.
Allí no está el problema. La Biblia, creo yo, que hace un análisis aún más profundo acerca de este problema. Y yo quiero que vayas conmigo, Iván, pero no me da la respuesta. Ya te la voy a dar.
Efesios.
Tranquilo. Efesios 4:23, voy a leer la nueva Biblia de las Américas. Dice: y que sean renovados en el espíritu de su mente. Y ahí viene una revelación.
Sí, señor.
En el espíritu de tu mente. ¿Cómo así? Ahora bien, ¿qué significa esto para el mundo? El espíritu de nuestra mente. ¿Tú entiendes eso, amor?
Claro.
Al menos significa, y vamos a decirlo clarito, que la mente humana no es una computadora sofisticada que procesa datos y que luego muestra fielmente estos datos al corazón para que éste dé una respuesta emocional apropiada.
No es eso.
No es eso. La revelación es la mente, tu mente, mi mente y esta
que
mente.
Que sean renovados en el espíritu de
tiene,
tu mente.
Entonces la mente tiene un espíritu. ¿Cómo? Sí. En otras palabras, nuestras mentes tienen algo que nosotros solemos llamar ¿qué? Mentalidad. ¡Wow! No sé si algunos la están pillando. No solo tiene una opinión, tiene un punto de vista. No solo tiene el poder de percibir y detectar. La mente también tiene una postura, una conducta, una orientación, una actitud, una inclinación. Por eso dice, y que sean renovados en el espíritu de su mente.
De lo que ya tú tienes en tu mente, allí eres renovado.
Entonces, ese espíritu en la mente, ¿quiénes lo tienen?
Los hijos de Dios, los predestinados. De Dios.
Los que están predestinados.
Los que están predestinados.
Los que han sido revelados. Los que han sido renovados en el entendimiento. Romanos 12:2.
En la gracia.
Cambian su manera de pensar en la gracia. Los que no cambiaron de comportamientos mundanos a comportamientos de la ley. Los que no intercambiaron lo terribles seres humanos que eran antes para convertirse en terribles hombres y mujeres religiosos. Que juzgan y condenan, que aman el sufrimiento, que aman ver a los demás sufrir porque han idolatrado el sufrimiento hasta tal punto que el que no sufre no es hijo de Dios porque tienen que pagar el precio que pagó Jesucristo y eso es una blasfemia, eso es un atrevimiento. Nadie puede pagar un precio mayor que el que pagó Cristo. Dame un like si te emociona eso.
Ahí están. Los like.
De verdad que cuando esto llegó a mí, a nosotros, fue algo
poderoso.
Wow. Esto que tengo aquí tiene un espíritu. Romanos 1:28. Voy a leer la nueva versión internacional. Dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Voy a explicar algo.
Naturaleza.
Cuando nosotros no estamos conectados con Dios, cuando tú oyes a los arrogantes, a los egocentristas, ateos, Dios no existe, a mí no me importa Dios, a mí Dios me vale...
Bueno, nada.
Dice una cantidad de cosas.
Herejías.
Creyendo que ofenden a Dios le importa un pepino lo que tú pienses de Él.
Porque Él es Dios.
Porque Él es Dios. Él no es humano que va, ay, me dijo que yo no valía. No, Dios no está en eso. Los humanos quieren humanizar a Dios, pero Dios es más humano que todos nosotros. Dios es más, la naturaleza de Dios es algo que nadie conoce. Pero de lo que sí tenemos claro, es que Dios es amor. Y Él tomará estas cosas de estos necios de una manera como, bueno, Él no sabe que es hijo mío, que todavía no se ha manifestado, pero va a ser hijo mío.
Ya le llegará su tiempo.
Ya le llegará su tiempo. O, qué bueno, ese no es hijo mío. Porque tú me dirás, pero entonces no hay hijos. No, no hay hijos. Hay hijos y no hay hijos. Hay elegidos y hay réprobos. Eso está claro. Entonces, tú... Él como padre que ha hecho, ¿no quieren conocer de mí? Ok, como ustedes son tan corruptos interiormente, yo los entrego a su corrupción, tomen. Y hacen lo que no deben hacer. Pero qué tremendo. Aún la soberanía de Dios está sobre eso.
Ellos.
¡Wow! ¡Qué poderoso, Ana Lucía!
Sí, ahí está, sobre ellos.
Y así somos por naturaleza, aún los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que controlar la mente. Yo no quiero volverme...
Te entiendo.
¿Cómo se dice? Los que son y los que no son. No. Los hijos de Dios, la mente también tiende como a volverse arrogante.
Sí, porque el peor enemigo que nosotros tenemos, lo dice el apóstol Pablo, somos nosotros mismos.
Es la mente. Y no queremos ver a Dios como digno de ser reconocido y supremo por encima de todas las cosas. Mira, grábate. Dios es supremo y reconocido sobre tu vida por encima de cualquier cosa. Él es soberano. Tú sabes que esto es cierto cuando tú ves a la gente lo poco que se esfuerza en conocer a Dios. Y a los hijos de Dios, lo mucho que les cuesta en su mente dedicar algo de tiempo, óyelo bien, algo de tiempo para conocer mejor a Dios. Entonces, los que son hijos se quejan, ¿cierto?
Sí.
Que yo quisiera más de Dios, pero no estamos hablando de un sacrificio para obtener algo. Simple. Amigo que me estás escuchando, hombre, si tú quieres conocer una mujer, tienes que hablar con ella, tienes que salir con ella, tienes que tomarte un café con ella.
Relacionarte.
Tienes que relacionarte, conversar y mirarla a los ojos y saber cómo mueve su cabeza, saber qué le gusta, qué no le gusta. Lo mismo las mujeres. Hombre, con Dios tenemos una relación todavía más fácil todavía, porque Dios está en todas partes, está dentro de nosotros. Entonces nosotros podemos relacionarnos en cualquier momento, pero sí hay que sacarle un tiempo. Entonces tu vida espiritual no es que esté fracasada, es que tú no le dedicas más tiempo a conocer más de Dios. ¿Cierto?
Así es.
Ok, entonces, mucha gente prefiere por su ego, mucha gente prefiere por su soberbia, crearse ídolos personales. Y eso lo podemos ver en Romanos 1:23, Nueva Traducción Viviente.
Sí, dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Realmente estaban, era idolatrándose ellos mismos.
Ellos mismos.
Claro.
Es como el que se mira al espejo y dice, wow, soy perfecto. Es terrible. Entonces, para tener una imagen renovada, mi familia, debemos hacer controlar, suprimir, o sea, reiniciar. Bueno, ya eso no se usa, ¿no? Antes era reiniciar, ya eso ya ha cambiado. Estoy un poquito anticuado. Debemos reiniciar todo nuestro andamiaje de pensamientos corruptos, vanos y egocéntricos, que a mi parecer es el enemigo más fuerte que el ser humano tiene. Ahora, los que quieran añadirle un enemigo, ponga a Satanás. Si usted cree que Satanás es su peor enemigo y que está vigente después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ok, entonces usted tiene dos enemigos. Yo tengo uno, yo mismo, mi mente egocéntrica, mi mente
soberbia, rebelde.
Mi mente rebelde, mi mente en tinieblas, porque creo que nos falta muchísimo por conocer de Dios. Y desde Adán tenemos este problema. Y todos los que por diferentes motivos ocupan un lugar en la Biblia, hombres y mujeres que están allí, su arrogancia e individualidad llena de soberbia los hizo apartarse del Padre. Ahora, tú y yo no tenemos, escúchame, tú y yo y nosotros no tenemos el velo ni de la ignorancia ni del ego. Pero si acabas de decir que sí, es que lo que afirmamos en nuestra mente es lo que logramos. Nosotros hablamos por fe, no por vista. Y todos los días, dice la Biblia, estamos siendo transformados. Y vamos para adelante. Yo te puedo decir, yo no tengo eso. De pronto me sale. Pero como ya lo estoy creyendo en mi corazón, hay que luchar para erradicarlo de tu vida. Así se manejan las cosas espirituales, llamando las cosas que no son
como si fuese.
Como si fuese. Y terminamos con dos versículos de análisis. Vamos a 2 Corintios 3, del 17 al 18.
Dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen.
¿Ahora sí entienden mi afirmación? No. Tenemos cositas, pero la promesa está clara. A nosotros ya nos fue quitado el velo. Pero como hay cositas que nos quedan, no te preocupes. Ahí dice que Él, a medida que lo conocemos, a medida que leemos su Biblia y nos nutrimos, vamos siendo transformados cada día más a su gloriosa imagen.
Acuérdate que el velo es la ignorancia, la ausencia de conocimiento.
Oscuridad.
Oscuridad, cuando tú simplemente te quedas con lo que te enseñan domingo tras domingo y no vas a la palabra, con lo que te dicen esto es bueno y esto es malo, sin un sustento bíblico. Cuando no sabes diferenciar la ley de la gracia, eso es fundamental para el Hijo de Dios.
Wow, eso es verdad. Y por último, quiero tener una imagen renovada. Póngase una buena camisa, póngase un buen pantalón, unos buenos zapatos, afeítese, perfúmese, mujeres, háganse el blower, maquíllense bien lindas, pónganse sus accesorios. Esto es, todo esto que te dije que te pusieras externamente, póntelo interiormente. Embellécete con esta escritura. Dice Colosenses 3:10, Nueva Traducción Viviente, dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces, Ana Lucía, defíneme cuál es la clave para una imagen renovada.
El conocimiento es lo único que va a hacer que día a día tu imagen sea renovada. El conocimiento en la palabra, el conocimiento y la afirmación que debes tener que eres un hijo de Dios, que te ama, que su gracia, que su misericordia, todos los días de tu vida están persiguiéndote.
Y son nuevas cada día.
Cada día.
Vamos a orar. Y declaro en todos ustedes una mente renovada. Hombres y mujeres renovados en su manera de pensar, en su manera de ser. Como padres, como esposos, como esposas, como madres, como hijos, hijas. Como todo lo que en nuestro contexto nosotros interactuamos día a día. Padre, gracias te damos por este tiempo maravilloso en donde nos instruyes con tu palabra. Gracias por todos aquellos que nos escuchan y nos ven y que creemos que ha quedado implantada, han quedado equipados con esta poderosa palabra que viene de ti. Iván y Ana Lucía no tienen nada que ver allí, solo tú y ellos. Oh Dios mío, que ellos puedan entender que tienen capacidades maravillosas de ser renovados mentalmente, y al renovarse mentalmente con el conocimiento de ti, podrán ser hombres y mujeres que no les quede nada grande. Todo lo lograrán, todo el éxito emocional, el éxito espiritual y el éxito económico llegará a sus vidas.
Así es.
Aquí lo creemos en Equipping People, Señor, y te damos gracias porque nos permite ser estos instrumentos de revelación en sus vidas y porque podemos afirmar cada domingo que somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Amén.
Próximo domingo nos vemos aquí. Les mandamos un abrazo grande. A partir del segundo miércoles de febrero arrancamos estudios presenciales. Así que comunícate con nosotros y te haremos llegar la invitación para que asistas. Un abrazo grande. Esperamos una semana llenísima de muchas bendiciones y les amamos. Adiós. Gracias.
un episodio más de Equipping People, una forma novedosa de crecer espiritualmente sin etiquetas religiosas. Sigue nuestra web www.equippingpeople.com y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube.